Estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana contando noticias en Onda Madrid. En esta jornada en la que han bajado las temperaturas, hace fresco, 10 grados menos, ya saben, hasta el 40 de mayo. Pues eso, no se quiten lo que no tienen que quitarse. Y hoy póngase una chaquetita, un jerseycito, porque hay 10 grados menos y se nota a esta hora de la mañana. Entra el frío, sí, sí, entra el frío. Como máximo 25, y ayer estábamos hablando de 35. Haga usted la media y póngase usted la chaquetita o el jerseycito, porque se puede coger un catarro y los catarros llegan. Y luego, para que se vayan, pues eso. Vamos a la Dirección General de Tráfico, que me pierdo. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial madrileña tenemos el tráfico intenso en esta mañana complicada en todas las entradas a la capital, por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Además, en ambos sentidos hay dificultades en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Getafe y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Retenciones en la M40, en Hortaleza, Recintos Feriales y Monte Carmelo, dirección A1, en la zona de Valdemarín en ambos sentidos, Coslada y Vallecas en dirección A2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. En la M50, densidad circulatoria en San Fernando de Henares y Rivas hacia Madrid, hacia la A2, en la zona de Fuenlabrada, sentido a la A42, Majada Honda, dirección A5 y entre Alcorcón y Boadía del Monte, en dirección a la autovía de La Coruña. Por último, tengan también precaución en la M501, ya que se ha producido un accidente a la altura de Brunete que genera 2 kilómetros de retenciones en dirección Madrid.
Y en Madrid, en las calles de Madrid... Margarita Pérez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Ay, no, Jesús Mazzucchi, perdóname, Jesús.
Podría.
No.
Es un honor y un halago.
Pero el rigor es el rigor. El rigor en la radio y la información es que está Jesús Mazzucchi al otro lado del Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Ahora sí. Vamos a comenzar destacando una serie de incidencias que han estado afectando a la circulación. No están ya presentes, han sido retirados los vehículos, por ejemplo, de un accidente que tenía lugar en la M30, a la altura del parque Enrique Tierno Galván, en sentido Nudo Sur, sentido A42, ha estado afectando todavía, y todavía afecta a los conductores que desde el puente de Vallecas toman esta M30 en sentido sur, un recorrido que habitualmente no presenta dificultades. Por otro lado, estábamos pendientes también de un accidente en sentido salida por la M607 que nos dejaba dificultades hasta prácticamente la conexión con el Nudo de Colmenar. Parece que en ese momento el tráfico está mejorando la zona y proseguimos destacando una hora punta habitual en los principales recorridos de entrada. A esta hora ya, por ejemplo, sí que podemos decir que hay bastante tráfico en la entrada por la Avenida de la Memoria hacia la zona de Moncloa o el M30 en los recorridos habituales desde el Nudo Sur hasta alcanzar el Nudo de Manoteras o desde el Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el Puente de los Franceses.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En el tiempo de la tertulia, el análisis de la actualidad hoy con Eva Urue. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Muy buenos días. Y ventoleros.
Sí, sí. Además hay unas nubes, como diría la secretaria de Estado de Empleo, mostrencas, bastante grandes aquí cerca de los estudios de Telemadrid, que yo no sé si llevan, son negras en la panza, no sé si llevan algo de agua, que bien nos vendría un poco de agua. ¿Has notado el fresco esta mañana en tu paseo matinal, Ramón Pérez Maura? Buenos días.
Por supuesto que lo he notado.
Te has puesto una chaquetita, ¿no?
Sí, claro, una rebequita.
La rebequita, porque aquí el catarro, ya sabes, llega y luego ahí se
muy
queda.
Peligroso.
Muy peligroso.
Esta época es cuando más se coge.
¿Sopla el viento en Barcelona, Rafa Ribot? Buenos días.
¿Vientos de tempestad? No. La verdad es que queda muy poético, pero sí, el día está cubierto, pero no.
¿Está cubierto?
Sí, pero sin viento.
¿O te has puesto a cubierto esta mañana?
Bueno, eso siempre, ya sabes, la prudencia es buena consejera.
Digo, leyendo los periódicos y lo que se dice esta mañana por allí.
Como cada mañana.
Javi Fernández Arribas, tú dirás.
No pudo ser, Juan Pablo. El Rayo Majadahonda se dejó la categoría en Oviedo y desciende a Segunda B, pero seguro que lo volvemos a ver en Segunda A dentro de poco tiempo. La otra cara es el Fuenlabrada, que sí ha ascendido a Segunda A. Es lo que tiene el fútbol, lo que tiene la vida, diría yo. Eva, quizá como aragonesa nos pueda explicar lo de la selectividad en Aragón. Escribes burro con nube y apruebas. En Madrid no. Es algo que me ha sorprendido cuando lo he leído esta mañana en La Razón.
Te ha sorprendido, ¿no?
La vida es la vida que... Claro, y además...
Te ha sorprendido con H intercalado.
Sí, sí, porque además un día eres secretario de organización y al día siguiente de las elecciones, pues ya no, el jefe... Te utiliza, te echa para salvar su sillón.
Los aragoneses como son.
Yo no pienso hacerte eso, Javier, no te preocupes.
Espero. O si el Banco de España dice lo que quiere el gobierno, pues todo estupendo, pero si no lo dice, pues se le exige pedir perdón incluso. Es cierto que los datos de empleo son muy buenos y hay que felicitarse, y es de suponer que el gobierno no tocará la reforma laboral que está facilitando esos datos de empleo mostrencos. Todo es posible, como en Cataluña, donde la inestabilidad provocó que se dejaran de crear 30.000 puestos de trabajo, según el informe del BBVA. Pero eso, al presidente de la Generalitat, señor Torra, no parece importarle demasiado. Solo vive y actúa para los intereses independentistas, pero lo que es gobernar día a día, ocuparse de los problemas diarios de los catalanes, no está llamado él para semejante tarea humana. Se parece bastante, salvando por supuesto muchísimas distancias, a Donald Trump. A los dos les da igual todo, van a lo suyo, y el que venga detrás, que se aguante. En Londres hemos visto en las últimas horas lo que es la alta política, o lo que el cinismo impone. La señora May, encantada con un Trump que la ha criticado sin piedad y que la ha despreciado, pero eso no quita que se hable de negocios y se pretenda un ambicioso acuerdo comercial tras el Brexit. Miles de personas en manifestaciones en Londres protestando contra Trump, y el propio Trump afirmando, bueno, que casi no había manifestantes. Algo parecido puede ocurrir con el caso de la exhumación de los restos de Franco. Si alguien se empeña en que después de haberlo utilizado con relativo éxito y cuestionable ya no le interesa, bueno, sobre todo después del varapalo del Supremo que evita la exhumación prevista para el próximo lunes, pues a lo mejor nos olvidamos de esta cuestión. Suponemos que lo de Franco no estará en las negociaciones, en los pactos postelectorales. Se acerca la fecha y algunas posturas se aclaran de verdad. Por ejemplo, Ciudadanos quiere la presidencia de la Asamblea de Madrid. Los negociadores se han sentado a la mesa y se nota. Todos saben lo que quieren, otra cosa es que lo consigan. Y quien ha conseguido sembrar cierta confusión es la abogacía del Estado frente a la Fiscalía en el informe fiscal, en el informe final del juicio del proceso. Hay una frase del fiscal Javier Zaragoza contundente y respaldada por los argumentos correspondientes expuesto durante 4 horas. Hubo golpe de Estado con violencia. A punto de terminar el juicio, Juan Pablo, después será el tribunal quien tenga la palabra.
Antes tendrá la palabra la semana que viene los abogados defensores y los procesados. Esta mañana los titulares, Rafa, ya lo contabas a las 8 menos 10 en tu conexión habitual de la prensa en Barcelona, echan humo de fiscales.
Sí, me ha sorprendido, ¿no?, que la fiscalía... Tú sabes que la rumorología la carga el diablo. Llevamos tantos meses que si habría una presión política para que también la fiscalía pues se pusiera más o menos alineada con las tesis que en un momento determinado se defendieron desde el gobierno, pues no solo no ha rebajado la contundencia de su discurso.
La calificación
del delito. La calificación. A ver, es que yo ahí quería poner un matiz. Es decir, lo que ayer hace es subir el tono de la y la gravedad del discurso, pero no la calificación. Es decir, no existe el delito de golpe de Estado. No existe. Entonces, pero a todos nos sorprende la contundencia con lo cual se expresa los fiscales hablando claramente de un golpe de Estado. Esto produce, y nos produce a todos, y esto se refleja en los titulares, tal como tú decías, pues un fuerte impacto. Pero a efectos jurídicos, no, esto no lo altera. Es decir, no es que haya un incremento de la petición de penas porque no hay un delito nuevo. Entonces, ahí la sorpresa un poco es hasta qué punto ayer asistimos a un discurso tan político como jurídico, y esto es lo que se denuncia mayoritariamente. Es decir, vamos a ver, que hay una gran solvencia política jurídica en la intervención de la Fiscalía es evidente, y yo me atrevería a decir que sobre todo en la parte final cuando interviene Fidel Cadena. Pero que hay también una gran carga política que es innegable. Y ahí la insistencia en introducir la idea de un elemento que no tiene ninguna relevancia jurídica, que es la idea del golpe de Estado, pues yo creo que es muy sustantivo. Ayer también, en fin, ayer se habló de muchas cosas, algunas de las cuales incluso están como alejadas o no responden exactamente a lo que se ha visto durante el juicio. Y me explico. Cuando, en otro caso, el fiscal Zaragoza, creo recordar que fue él, hablaba de la innegable existencia de un golpe de Estado con la violencia suficiente, Él incluso llega a poner como ejemplo de esta violencia que se produjo y de la situación que él consideró que no era ni más ni menos de la necesaria, que se articuló una salida en helicóptero de la sede del, la economía, de la sede del, de la Consejería de Economía, cosa que no sucedió y que ha quedado demostrado en el juicio que fue una petición de la Secretaría Judicial y que en ningún caso esto se llegó a plantear. Y ayer en el informe final vemos que la Fiscalía da por hecho cuestiones que en el juicio no se han sustentado. Si a esto añadimos la discrepancia con la abogacía del Estado, digamos que una parte sustancial, al menos de lo que se oyó ayer, tuvo más tintes de intención política, y eso es lo que se comenta, que no de argumentación jurídica.
Yo ayer pregunté si en un informe el fiscal puede hacer esto. Me han dicho que sí, que el informe se puede entrar en estas consideraciones, en el argumento para sostener las acusaciones. Es decir, que los fiscales no hicieron, a los que no asistimos a juicios todos los días, nada especial.
Sí, lo que ocurre es que es verdad que choca, por lo menos a quienes no estamos acostumbrados a seguir con atención juicios de este calibre, que la Fiscalía, que es un órgano preparado, aparte de algunos errores que ha cometido en los días previos y que han sido suficientemente subrayados en la prensa, como errores en la identificación de vídeos, en fin, una serie de cosas, mantenga en su lectura de conclusiones o en su petición final argumentos que mantenía al principio del juicio y que a lo largo del juicio se han demostrado que no eran correctos. ¿Eso altera en lo sustancial el resultado o las conclusiones? Pues quizá no, pero sí que llama la atención. Es exactamente lo que ocurre a nivel político cuando estás asistiendo a un debate en el Parlamento y tú ves que hay un señor que sube a la tribuna y sin hacer caso de lo que han dicho los portavoces previos, él lee lo que traía preparado de casa. Y esta es un poco la sensación que a mí por lo menos me dejó lo que escuché ayer. Traían preparado de casa, lo traían preparado de hecho desde hace muchos días, una serie de argumentos, algunos de los cuales, quizá no los sustanciales, pero algunos de los cuales, y es llamativo, han sido desmentidos durante el juicio e incluso en tribunales ajenos.
¿Pero cuál, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, un detalle pequeño, se hablaba en algún sitio, creo que es el Día de la Economía, de que se había abierto un pasillo en el que cabían de a fila de uno, cuando se habían visto imágenes en el que cabían de a fila de a dos. ¿Eso es una tontería? Lo es. Pero la realidad ha torcido tu argumento.
Pero todo
pues
eso
cámbialo.
Desmonta la violencia.
O alguna, o al... No, por eso te estoy diciendo que a lo mejor no es sustancial, pero sí que me llama la atención que un órgano profesional y que ha visto lo que hemos visto los demás, o por ejemplo una referencia que se hacía a una acusación contra Jordi Cuixart fuera de este tribunal, que ni era contra Jordi Cuixart y que además la persona que fue acusada fue absuelta. Entonces, todos estos pequeños detalles dejan una sensación extraña, que es la de que venían con lo que querían decir y lo que han visto no les ha hecho modificar.
¿Pero
ni
por qué no lo dijeron lo de golpe
cosas,
de Estado al principio? Esa es la cuestión, la pregunta. Lo dicen al final o al principio. Sí, Ramón. Sí,
pero eso no cambia la clasificación jurídica.
No,
ya está.
No.
Claro, pero que las cosas fuerte, ¿no? Muchas veces, Eva, no son tan matemáticamente exactas como se puede pensar. Es decir, yo no creo que tengas que cambiar de opinión cuando dices que estaban habían abierto una fila de uno. Porque tú dices, hay una imagen donde se ve una fila que caben dos. Bueno, pues a lo mejor en algún punto del recorrido cabían dos y en otros puntos del recorrido cabían uno. Tu tesis es la misma, no tienes por qué cambiar la tesis porque los hechos no la han cambiado. Yo creo que lo que vimos ayer fue una defensa de las tesis de la Fiscalía que desarrollaron los cuatro fiscales, que se repartieron los papeles, y creo que fue una defensa extremadamente efectiva y que evidentemente contradice la tesis de la abogacía del Estado. Eso lo vimos muy claramente y aquí se ve que hay diferencias profundas.
Que esa sí que ha cambiado en el transcurso del proceso.
Esa sí que ha cambiado. Ahí hay una evolución clarísima. Pero a mí no me parece que los hechos que hemos ido viendo a lo largo de todas estas semanas y meses hayan rebajado la gravedad de lo que allí ha ocurrido, ni que la hayan alineado con las tesis que sostiene la abogacía del Estado. Ahora, aquí cada parte tiene que defender sus posiciones y es finalmente los jueces del Supremo los que tendrán que decidir quién tiene a quién dan la razón.
En cualquier caso, la diferencia de prisión, hombre, 10-12 años de prisión son muchos años. Pero estamos hablando de dos delitos que la suma, porque en lo que no modifica la abogacía del Estado es el resto de delitos. Entonces, si nos ponemos a sumar, pues en vez de salir 25 salen 15. Esa es la diferencia. Si no la bueno, cuenta sí, más
sí,
o menos...
Que es rebelión, secesión, pero malversación, desobediencia,
es
todo
que
eso
la,
coincide.
La fiscal mayoral, cuando habla de malversación, dice que hay una organización que actúa como una organización criminal. Emplea esa expresión la comunidad, pero para defender el delito de malversación.
Y sin embargo no le acusa de ello, y eso sí que es una figura delictiva, organización criminal. Es muy sorprendente. Es decir, hay a ver, yo creo que más que efectiva, Ramón, ayer fue efectista la actuación de la fiscalía, y ya veremos si será efectiva, pero efectista sí lo fue. Pero ahora Juan Pablo acaba de poner un elemento sobre la mesa. Aparece una figura delictiva que está claramente tipificada en el Código Penal, de la cual se acusa, al menos en el relato, a los acusados, y en cambio, no a la hora de hacer la petición.
Dice que el gobierno actuó como una organización criminal que hizo de la administración catalana su particular cortijo.
Sí. Y actuó, hecho, actuó como, no ¿cómo? Que fuera
¿cómo?
Una
¿cómo?
Organización,
¿cómo?
Porque ¿cómo? Si no, tiene razón de... Rafa. Si
hubiera, que acusarlo de organización
si hubiera
criminal.
Dicho que era una organización criminal, tenía que acusarle.
Y extiende la responsabilidad en lo que al dinero público se refiere a la actual administración, que no reclama el dinero que cree que...
Que le quitaron, son 3 millones de euros.
Y que alguien actúe como si fuera su cortijo es un término legal muy laxo, ¿eh? Decir, no, nada exacto.
Pero insisto, pregunté ayer, en los informes hay, bueno, por ejemplo, la intervención más técnica, como resalta todo el mundo esta mañana, es la del fiscal Cadena,
sí.
Por ejemplo. Pero hubo otras donde sí se carga la mano más en la argumentación porque sí se permiten hacer consideraciones políticas en los informes. Se permite para poder explicar la calificación del delito. Es decir, que no se excedieron ayer los que no asistimos. Yo pregunté, yo no voy a los juicios habitualmente en el Tribunal Supremo ni en ningún tribunal en cuestiones penales. ¿El fiscal puede ir más lejos? Sí, puede.
Sí,
puede,
pero estamos una vez más ante lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Hay una parte, hay un juicio jurídico que discurre por un cauce y hay un juicio político o público que discurre por otro. Y este tipo de lecturas o de argumentos, que pueden ser perfectamente legítimos, que pueden ser algo habitual en el Tribunal Supremo, cargan de razón a quienes piensan que aquí se está juzgando hechos políticos y no hechos delictivos.
Hombre, no es lo mismo decir golpe de Estado que golpe al Estado, sí. Que también podían haberlo dicho.
Sí, sí, sí.
También podían haberlo dicho.
Hombre, pero yo creo, Eva, que después de 4 horas de argumentación pesan más, desde mi punto de vista, toda la cantidad de argumentos que se han ido exponiendo durante esas 4 horas que los detalles que estamos ahora comentando.
Pero
¿no?
Eso lo han escuchado el tribunal y los que saben de la cosa. Pero el resto de la población lo que recibe es el resumen.
Hombre,
claro. Pero ahí lo que cuenta es lo que escuchen los 7 magistrados pues, que están allí, las notas que tomen, ¿no?
Sobre todo, además, porque el juez Marchena se ha empeñado con buen criterio en evitar que eso fuera un plato de televisión. Oiga, aquí estamos en un juicio y esto no es para que usted venga aquí a hacer su show televisivo.
Porque aquí, ¿no?, lo importante no es que el fiscal tuviera... porque además, Rafa, yo creo que lo han dicho los abogados defensores, lo han dicho a lo largo del juicio, muchos de ellos lo han dicho claramente, que la sentencia no estaba escrita. Otra cosa es que el informe del fiscal sí está escrito desde el principio. Tú tienes un trabajo hecho y tú tienes las pruebas, las presentas, habría que rebobinar e irnos a la primera intervención del fiscal del primer día. Y seguramente, pues sí ha llegado más lejos en las afirmaciones que hace sobre lo que pasó, pero me da la impresión de que la idea que tiene la fiscalía del principio es la misma, por cierto, la misma idea que el juez Llarena, ¿eh?
Y el que las partes contrarias sostengan otras cosas e intenten demostrar otras cosas,
sí, claro,
no tiene por qué convencer al fiscal de que tiene que cambiar su posición, para nada. Salvo que sea de una evidencia incontestable, entonces te ha caído el caso. Pero yo no he visto en ningún momento del proceso que las defensas hayan presentado unos argumentos o unas pruebas incontestables para sostener su posición.
Pero ahí estamos hablando, Ramón, creo yo, y no sé si... No quiero interpretarte, pero todos estamos hablando un poco más del relato que de la cuestión jurídica. Vamos a ver. Aquí puede haber una gran coincidencia por parte de mucha gente, algunos que estamos aquí, otros que nos están escuchando, que hubo un golpe de Estado. Pero esto es un concepto general, no jurídico.
Sí.
Entonces, yo creo que un juicio no
se
trata de
cambiar
relato.
Una legalidad con métodos ilegales.
Bueno, pero insisto, pero esto forma parte de un determinado relato.
Claro.
Vamos a ver, esta gente quería alterar el marco jurídico a través de decisiones que además intentaban esconder para que pareciera lo que no era, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí hay, pero el juicio no se trata de poner en evidencia esto, sino de demostrar concretamente en qué momento y establecer las penas adecuadas.
Pues dicen que el 27 de octubre, lo dijeron los fiscales ayer, se suspendió la Constitución en Cataluña.
Correcto, pero entonces, eso es lo que dijeron, pero no consta que al día siguiente hubiera un vacío constitucional. Es más, los preceptos constitucionales estaban vigentes. Es decir, yo creo que se lo han puesto demasiado fácil, insisto, una parte, yo creo que esto no es, lo que estoy diciendo no desacredita el conjunto de la intervención de las cuatro horas, que hubo, creo que hubo dos momentos. Uno, que tal como decía Eva, yo creo que se abona una tesis política que alimenta la contraargumentación de las defensas, y otra parte, que está mucho más sustentada en lo que para mí se está convirtiendo, y para mí como observador, no como experto, uh-huh, en la parte central, que es establecer la violencia suficiente, que es un concepto, sí, muy importante, porque además hay precedentes en el Tribunal Supremo. Es decir, sabemos que a partir de sentencias anteriores también, la violencia tiene un amplio abanico de interpretaciones conceptuales, y entonces habla de violencia ambiental, etcétera, etcétera, y la cuestión es si hay una violencia suficiente. Y cuando Ramón apuntaba también, creo que no es cierto, esto no es matemática pura, aquí no puedes establecer una causa-efecto directa, y sí, es cierto, pero lo que sorprende es cuando la Fiscalía sitúa como la parte angular de su argumentación un hecho que no sucedió. Es decir, para demostrar que hubo esa violencia suficiente, sí, y por tanto, ni más ni menos de la necesaria, habla de la salida del helicóptero. Mira, que era absolutamente prescindible, ¿eh? Seguro que hubieran encontrado cualquier otro ejemplo, pero va a tener la mala pata de poner un ejemplo de algo que durante el juicio
quedó,
se ha demostrado
que no ocurrió.
Efectivamente.
Pero sí hubo una petición para salir en helicóptero.
Sí, una petición, claro.
Vale,
sí,
sí, vale. Pero dices que se suspendió la legalidad y no pasó nada. Claro, porque el gobierno de Rajoy destituyó al gobierno autonómico y cerró el Parlamento esa misma tarde.
Sí.
Claro, por eso no hubo vacío legal.
Es un dato muy relevante.
Ahí está la argumentación del fiscal Cadena entre aquello que tú pretendías y lo que sucede.
Porque luego apareció el Estado y paró todo aquello, claro.
Pero no sucedió. Es decir, una cosa es la carga...
Ni siquiera arriaron las banderas. Es que...
Pero se está juzgando lo que hicieron, no lo que sucedió, lo que ellos hicieron.
Sí.
No el vacío legal, sino lo que ellos hicieron, que fue suspender la Constitución y la autonomía.
Durante 9 segundos.
El 27 de octubre. El 27 de octubre, que es cuando Puigdemont hace caso a los de Esquerra, porque Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones.
Ahora no quiero convertir en el abogado de pero lo que aprobó el Parlamento de Cataluña, para aquel que tenga interés, es una declaración, no es una ley, es decir, es una resolución, es instamos a... es decir, que el valor legal es exactamente el que es. Seguramente, y además nos llevaría a la parte política de toda esta farsa que intenta pues tirar hacia adelante pues con todas las prevenciones, porque sabían que esto terminaría de esta manera y que detrás habría unas acusaciones, etcétera, etcétera. Es decir, pero ahora estamos hablando de la intervención de la Fiscalía de ayer. No hubo una suspensión real de la Constitución.
¿Porque el Estado lo impidió? Entonces, según lo que tú dices...
Y porque no se puede suspender por una propuesta.
Pero según lo que tú dices, si el Estado no anula las leyes del 6 y el 7 de septiembre y no anula el acto del 27 o la declaración del 27, según tú, hay que dejarles que lo hagan para luego poder juzgarles.
Pero mira,
Otra vez al relato, ni mucho menos. Yo creo que se actúa, incluso si me preguntas mi opinión personal, que creo que es poco relevante, se actúa tarde y mal. Es decir, pero es que no es lo que se está juzgando. Es que lo sustantivo es lo que estamos juzgando, no lo que se hizo o se dejó de hacer.
De hecho, curiosamente, antes del juicio, algunas personas que no son simpatizantes de los independentistas decían su mejor defensa es contar exactamente lo que pasó, porque no pasó lo que dijeron que pasó.
Pero que el Estado lo impidió. Cosas, ¿no? Porque el Estado lo impidió.
Bueno, pero ellos mismos tampoco se lo tomaron muy en serio, ¿no? Pero bueno, más allá de eso,
respecto
a la...
millones de euros,
sí,
¿eh?
Tú eres el fiscal y sacas el sintagma golpe de Estado, y eso parece que cambia todo, efectivamente no tiene una traducción jurídica inmediata. Luego, el hecho de que triunfara o no triunfara, pues el golpe de Estado del 23F tampoco triunfó y sin embargo se les juzgó lo que se les juzgó, ¿no? Que por cierto ayer hubo una referencia un poco extraña al golpe del 23F cuando se habló de que si zarandeara Gutiérrez Mellado cuando los guardias civiles entraron en el Congreso a tiros, es otra cosa bien distinta.
Y zarandearon también.
Sí, pero no es zarandearlo, primero entraron a tiros en el Congreso.
Le echó la zancadilla para tumbar al suelo a Gutiérrez Mellado.
Y luego esta cosa de la discusión en torno al calificativo que le ponemos a la palabra violencia. La palabra violencia sale y después añadimos necesaria, estructural. Y ahí está, al parecer, en ese matiz
nuclear,
la diferencia entre rebelión y sedición.
Tendrá
y eso
que
es...
escribirlo Marchena, Ramón, es lo que nos queda. Esperar a Marchena.
Sí, porque es que esto que está diciendo Eva ahora, pues yo lo entiendo, el adjetivo que le pones a esa violencia. Pero al final, la violencia es la violencia. Cuando empiezas a poner adjetivos es porque estás intentando hacer alguna tipo de trampa. Esto es como cuando a la democracia le ponen un adjetivo detrás, y es representativa, es democracia socialista, es democracia
orgánica.
La democracia, o es democracia orgánica, o es democracia o no es democracia. La democracia luego podrá tener mecanismos diferentes, pero las democracias, cuando tienes que llamarla orgánica, es porque al final lo que quieres es tener algún tipo de, sí, de matiz que se convierte en un control.
Pero
pues
en
la
este
violencia
caso...
es violencia. Y luego la violencia te podrá llevar a la muerte, o te podrá llevar a llevarte un golpe, o te podrá llevar a simplemente impedir por la fuerza que hagas algo. Eso también es una forma de violencia.
Estamos llegando a las 9 de la mañana. En Buenos Días Madrid, en la tertulia. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Ramón Pérez Maura, con Eva Urue, Rafael de Ribut, que está en Barcelona, y Javier Fernández Arribas. Estamos con el análisis de la actualidad de esta jornada. Antes de continuar, última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos? David Herráez.
Vamos hacia un día en el que van a seguir los contactos entre los distintos partidos para formar gobierno en regiones y en ayuntamientos. En nuestra comunidad, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, comienza su ronda de contactos con el PP, mientras que en Castilla y León se reúne Ciudadanos con el Partido Popular. Por otro lado, en una hora, el Rey inicia también su propia ronda, la ronda de contactos de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El primero en ser recibido, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la Asociación de Conductores de Vuelta, que recurrió el primer protocolo anticontaminación que implantó el Ayuntamiento de la capital. De este modo, se abre ahora la puerta a poder recurrir las sanciones que se impusieron desde noviembre del año 2015 hasta la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad de octubre de 2018. En Buenos Días Madrid y Onda Madrid hemos hablado con Pedro Javaloyes, portavoz de Vuelta.
Había varias cosas, pero una que llamaba especialmente la atención y era efectivamente que la manera de comunicar la medida a los madrileños y a la gente que quisiera entrar en la ciudad de Madrid no era la correcta, porque no se cumplía el requisito de deber de información que se cumple cuando se publica cualquier norma, cualquier ley, cualquier decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Entendimos en aquel momento que no se puede legislar y no se pueden comunicar las cosas a golpe de tuit, como estaba haciendo el Ayuntamiento y a través de su página web, y así lo demandamos ante los tribunales de justicia, que nos han dado la razón.
Por cierto, que hablando de movilidad, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Rivera, ha criticado esta mañana en Radio Nacional aquellas formaciones que son partidarias de que no siga adelante Madrid Central.
Yo creo que es un debate fruto de la ignorancia total en materia de medio ambiente, calidad del aire e impacto en la salud de los ciudadanos, y que si fueran mínimamente conscientes de lo que supone, les daría vergüenza lo que están diciendo, los términos en los que se plantea por parte de algunos esta cuestión. Entonces, venir con lo que yo calificaría salidas de pata de banco de estas características supone algo así como provocar que a uno le pidan responsabilidad civil por el daño que esto va a ocasionar al patrimonio público si se llevara a la práctica, ¿no?
Pues precisamente miramos al tráfico. Primero en las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de dos accidentes que complican la conducción. El primero de ellos a la altura de Getafe, la A42, genera retenciones en dirección Toledo, y por efecto Mirón también hay tráfico lento en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Madrid. El segundo alcance se ha producido en la M501 a su paso por Brunete y provoca 4 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Parla, la 5 a la altura de Campamento, la 6 desde Las Ronzas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. De salida de Madrid hay circulación lenta en la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, y también tengan precaución en este caso en ambos sentidos en la 5 en Móstoles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, retenciones en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Par de Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Coslada en sentido A2 en Villaverde, y también en la zona de Valdemarín y Pozuelo en ambos sentidos, y en el barrio de la Fortuna en dirección a la A6. Por último, en la M50, tráfico lento en San Fernando de Henares, dirección A2, Fuenlabrada sentido a la A42, Majadahonda hacia la A5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Conozcamos también el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se recupera la normalidad en el interior, en normalidad en cuanto a percances. En estos momentos no tenemos que destacar ningún incidente y, por lo tanto, la situación circulatoria todavía de hora punta en buena parte de accesos céntricos a la ciudad y en algunos recorridos por la M30. También tenemos que hablar de zonas ya de salida que ofrecen mayor lentitud, como es el caso de la Avenida de América y la parte norte del Paseo de la Castellana. Y en zonas muy céntricas, al igual que en estos últimos días, en las inmediaciones a la glorieta del emperador Carlos V son las que acaparan las mayores dificultades, en especial el paseo de las delicias.
En cuanto al tiempo, hoy como mucho llegaremos a los 25 grados porque lo habrán notado, han bajado las temperaturas. Ahora mismo tenemos 9 grados en la sierra, 13 en la capital y 12 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Ramón Pérez Maura, con Eva Urue, con Rafael de Ribot, que está en Barcelona, y con Javier Fernández Arribas. Hemos analizado los últimos minutos, los informes tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado en la recta final del juicio al proceso independentista en Cataluña, y con ese titular que sobresale por parte del informe del fiscal. Hubo un golpe de Estado en Cataluña en el otoño de 2017. Hablando del Tribunal Supremo y de golpe de Estado. Ayer el Tribunal Supremo decidió paralizar la exhumación del cadáver del dictador Franco a la espera de entrar en el fondo de la cuestión, ver si por decreto el gobierno puede decidir sin el consenso de la familia exhumar el cadáver y llevarlo a otra parte y a la parte que diga el gobierno, no donde diga la familia. Y el Supremo, los 5 jueces, decidieron por unanimidad paralizar la exhumación hasta que entre en el fondo de la cuestión. Y se ha comentado mucho que en ese auto los jueces dicen que Franco fue jefe de Estado en octubre del 36... menos de 3 meses después de dar el golpe de Estado, todavía en plena guerra civil, cuando el presidente de la República y el jefe de Estado era Manuel Azaña, en mitad de aquella confrontación civil de 3 años en España. ¿Creéis, Ramón, por ejemplo, que después de este frenazo que ha dado el Tribunal Supremo, el gobierno se arrepiente de haber abierto esta vía, esta brecha? Porque era como muy previsible que esto pudiera ocurrir, decir, oiga, vamos a esperar primero a ver si vemos el fondo de la cuestión, porque si sacan ustedes el cadáver y luego hay que volver a meterlo, el problema es es doble.
Yo siempre he creído que esto, el presidente del gobierno se metió en este jardín exclusivamente por razones de propaganda y por razones electorales, para tener un objetivo en el que el rival, pues no tenía rival, porque salvo la familia y el entorno de la familia, aquí nadie ha salido a dar la batalla contraria para que los restos del general Franco sigan donde están. A día de hoy, evidentemente, lo que pasó ayer fue un duro golpe, pero fue un duro golpe porque demuestra prepotencia. Es decir, usted se ha empeñado en hacer ese traslado sin atender a una serie de derechos básicos que empiezan por la familia del difunto y que es la verdadera propietaria de los restos del difunto. Hay precedentes del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en un caso con cierta similitud en Polonia el año pasado, quitaron la razón al Estado y dieron la razón a la familia del muerto. Bueno, pues se han empeñado en ir para adelante porque deben de creer que es que esto da muchos votos, pero la realidad es que los españoles vivíamos completamente al margen de dónde estaba Franco. O sea, hace un año, cuando llevaba 42 años muertos, yo no oía en los cafés, ni en las tertulias, ni en ninguna parte, que nadie hablara del enterramiento de Franco. Se ha creado un incendio y ha sido el bombero el que ha creado el incendio, y ahora quiere apagar el incendio que él mismo ha creado. Eso se llama el bombero pirómano. Bueno, pues enhorabuena, lo está haciendo usted muy bien.
Sí, además, si entra al fondo de la cuestión en el Tribunal Supremo, aquí pueden pasar dos cosas. Una, que autorice la exhumación y que diga sí, que el gobierno por decreto puede hacer eso, porque ese el lugar donde está es el patrimonio del Estado, tiene mucho que decir y tiene competencia sobre ello. Pero claro, puede decir el Tribunal Supremo que la familia lo lleve donde quiera.
Claro, porque es el derecho de la familia.
Ese sería el segundo.
Tiene una tumba.
En la Almudena.
En la Almudena, que es propiedad suya.
Es que va a entrar a eso el Tribunal Supremo.
Claro que va a entrar, por supuesto que va a entrar.
Entonces, a lo mejor da la razón a las dos partes y dice, sí, sí, usted puede sacar el cadáver.
Claro, pero es que no estamos hablando de un simple mortal, que lo era, estamos hablando de un dictador. Y que un dictador esté enterrado en un lugar con honores, a mí me parece una vergüenza en cualquier régimen democrático.
Pero la cripta de la Almudena no es... La cripta de la Almudena no es un lugar con honores. En la cripta de la Almudena está cualquiera que se ha pagado la tumba allí.
Bueno, pues
no
eso también me parece una vergüenza, pero no voy a entrar yo en los hábitos de la Iglesia. Hablabas de si el gobierno se arrepiente. Yo no sé si se arrepiente. Yo creo personalmente que Franco debe estar fuera del Valle de los Caídos, insisto, porque un dictador en ningún país que se precie de su sistema democrático está en un lugar como el Valle de los Caídos, que es un lugar que pertenece al patrimonio del Estado y que además es un lugar de privilegio. Sí que creo que la familia Franco, a la que la democracia ha tratado con muchos miramientos, con excesivos miramientos, con una amabilidad que no han sabido apreciar porque no está en sus genes apreciarla, no han contribuido en nada a solucionar lo que es un entuerto, y sí que creo, aunque sea anecdótico, que ayer el Tribunal Supremo se metió en un jardín atribuyendo al dictador la condición de jefe del Estado desde octubre del 36, que es además algo que puede parecer anecdótico, pero que a mí me parece que va a traer cola.
¿Por qué?
Primero, porque demuestra una cierta ignorancia histórica. Son unos burros con V, los del Tribunal Supremo, que escriben semejante cosa. Con V, con B y con lo que tú quieras.
En la prueba de sentido de Aragón no es falta ortografía.
Efectivamente, porque en Aragón escribimos como nos parece.
Sí, correcto. Y...
¿Eso no era lo de Bilbao?
Oye, somos expansivos también. Ya. Y lo segundo, porque ya verás lo que tardan algunos en utilizarlo. Porque sí. Hay algo que puede parecer, insisto, menor, pero que es la de... es como que dan la razón a quienes denuncian la pervivencia de un cierto franquismo en determinadas instituciones.
Es por unanimidad la decisión, ¿eh? No sé si los cinco magistrados...
No, no hablo de la decisión de posponer, que bueno, las garantías, está bien, todo
sino
eso está bien.
Sino el que lo ha escrito, dices.
Sino el que ha dicho que Franco era jefe del Estado desde octubre del 36. Insisto, es un detalle menor, se les pudo escapar porque no son historiadores, puede ser, pero da argumentos, y yo creo que la semana que viene, en los alegatos de la defensa del procés en el Tribunal Supremo, pues alguno lo mencionará. Y como cosa ya que estamos en tono anecdótico, sí. Hoy es San Franco.
¿Dónde?
En el mundo católico, porque había un tal Franco eremita en Italia que llegó a la categoría de santo, pero mira tú qué bien nos viene esto para el día de hoy.
Para no meterte en las cosas de la Iglesia, te sabes el santoral. Por cierto, que ayer en la selectividad de Madrid, en el examen de historia, cayó Franco.
Sí,
cayó
sí, sí.
La reunificación de la Falange con los requetés para crear el partido único.
Perdón, pero si puedo volver un momento, un paso atrás.
Sí,
porque
Ari,
Eva ha dicho
sí.
Una cosa que se dice mucho, se oye muchas veces, y que yo le quiero recordar que no es muy exacto, por más que se repita mucho. Lo de que no hay ningún dictador que tenga una tumba sí. Con tanta trascendencia como la de Franco en Europa. No. Y tú lo conoces muy bien, Eva.
Bueno, sí.
Lenin tiene una tumba mucho más trascendente que la que tiene Franco.
Pero no
porque está en el centro de la Plaza Roja.
Pero no querrás comparar la democracia rusa con la democracia española, ¿o sí?
No, afortunadamente la nuestra es mejor.
Ah, bueno.
Afortunadamente
sí,
es mejor. Ahora, desde luego, Lenin
nos
tiene,
haría mejor
Lenin
que
tiene
no
muchos más ahí. Muertos detrás, muchísimos más muertos detrás que Franco. Muchísimos más.
A ver, Rafa.
Sí, quería entrar en la forma, pero me habéis llevado al fondo. Claro,
venga, claro.
No, es verdad.
Que yo sé que te gusta más lo del fondo que la forma.
Sí, pero me gusta, pero no porque lo tenga claro. Decir, a mí me gustaría tener tan claro como vosotros si tiene que estar o no tiene que estar en el Valle de los Caídos, porque si tú abres una vía por aquí, empiezas con Franco y luego, bueno, y aquel que estuvo en el Consejo de Ministros, y el otro que era un simpatizante, y el otro que no sé qué, ¿dónde se termina? ¿Dónde acotas claro. Realmente? Y me parece un debate, lo siento para los oyentes que buscan soluciones, yo no lo tengo. Yo veo los problemas en los que nos hemos metido de una manera innecesaria. Seguramente había unas cuantas generaciones que antes de ayer no sabían dónde estaba enterrado Franco. Y hoy les hemos abierto un debate que reabre un planteamiento que además es, previsiblemente, desde ese punto de vista, difícilmente solucionable. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Una revisión de la historia, un acto de justicia, seguramente hay un poco de cada cosa, pero están tan interrelacionadas que si ahora me dices, oiga, categóricamente, no puede estar enterrado Franco en un monumento del Estado, pues yo no sé si afirmarlo, porque insisto, porque detrás vienen seguramente unos
claro.
Cuantos más,
pero
de los suyos y de los otros, porque motivos y razones, y perdona, y de esta guerra y de las anteriores, porque en España llevamos un montón de guerras intestinas,
civiles.
Efectivamente. Voy a decir porque con que no nos partieran, pero sí, pero intenté decir, y con lo cual...
Bueno, las guerras carlistas eran guerras civiles.
Pues efectivamente, hay
y muy crueles, por cierto, también.
Bueno,
extraordinariamente.
¿Eh? Bueno, en algunos sitios menos que en otros, pero si nos empeñamos, conseguiremos que sean presentes. Y eso sí que acaba siendo un problema de convivencia ingestionable. Porque al final, revivir los odios, yo creo que no es gratuito. Entonces, lo siento, no tengo solución para este problema, pero creo que antes de plantear hacerlo, tenemos que ver si realmente estamos abriendo una brecha en la cual vamos a caer, o que seremos capaces de restañar de alguna manera para evitar las consecuencias. Y la parte formal, a mí me parece paradójica. Tú dices si se arrepiente el gobierno, y yo creo que cualquiera se arrepentiría de que quedara en evidencia que tiene una capacidad de gestión tan chapucera. Es decir, el gobierno nos ha anunciado no sé cuántas veces que va a solucionar un tema que evidentemente es menor, y que si se demuestra que es incapaz de tener la previsión jurídica, la ejecutiva mínima en una cuestión como esta, no sé, un observador neutral dirá, hombre, estamos en manos realmente de alguien que sabe lo que hace.
Pero es muy posible que tenga razón en oiga, usted de gobierno puede hacer esto, sí, pero ahora la familia hará lo que le parezca con el cadáver. Es decir, es que seguramente se genere, claro, un segundo problema, que es decir, que el gobierno quiere que se lleve a la Almudena, pero es que, oiga, si el Tribunal Supremo dice, sí puede, pues lo que ha conseguido el gobierno es sacar a Franco del Valle de los Caídos y meterlo en el centro de Madrid.
El origen reciente, en las últimas evoluciones de este programa, de este problema, es plantear sacar a Franco del Valle de los Caídos sin tener ya cerrada, ya cerrado el lugar al que va el cuerpo.
Claro, ¿sí?
Ese
sí,
es
sí.
el problema.
Sí, sí.
Y cuando alguien se te acerca y eres el ministro que corresponde o el presidente de gobierno, te dice, oye, vamos a sacar a Franco de esto en un pispás. Dice, vale, sí, pero ¿tienes ya dónde va a ir?
Claro.
Y es la pregunta inmediata que se le ocurre a cualquiera.
¿Y puedes decidir tú dónde va?
Exacto. Bueno, pero
claro.
¿Qué es lo que tiene
cerrado,
que responder el Supremo?
Que es lo que han pretendido desde el principio.
Claro.
Porque estaba claro que si la familia no estaba de acuerdo, lo pretendían hacer exactamente igual. Y eso es lo que no permite la ley. Los derechos humanos no permiten. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no te permite hacer eso.
Yo creo que en cualquier caso al gobierno poco le importa si tiene destino o no. El tema de la exhumación,
hombre,
de Franco ha sido...
Se convierta al centro de Madrid, un centro de Perú, del franquismo...
Juan Pablo, pero donde quiero llegar. Pero yo creo que aquí el gobierno, sobre todo Pedro Sánchez, ha utilizado la exhumación de los restos de Franco como un tema político para levantar o promover o movilizar ciertas voluntades que, por cierto, a mí que me gusta poco el Valle de los Caídos, donde no solo está Franco, hay bastantes más restos de miles de personas, miles de restos, ¿no?
Es el problema,
pero Eva, yo creo que después de todos los años, después de todo lo que fue la guerra civil, después de todo lo que fue la dictadura, yo... Que se cree un problema por exhumar a Franco en el año 2018-2019, me parece que en la democracia española, en el día a día de los españoles, hay problemas muchísimo más graves y perentorios que acometer que no que crear una polémica, además, con el tema de la memoria histórica, que lo que pienso hemos estado trabajando durante todos estos años, todos los españoles, por cerrar heridas, por además de la mejor manera posible y hacer justicia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahora mismo la manipulación política de un caso como este creo que es contraproducente para lo que es la convivencia entre todos nosotros. Es más, y yo creo que algunos votos están contraproducentes, se han producido con este caso.
Pero cerrar heridas pasa porque el asesino no esté con los asesinados. Esto para empezar. Y hay muchas familias que estaban pidiéndolo. El problema es cuando creas un problema porque no tienes pensadas todas las salidas posibles a la propuesta que tú haces. O sea, es un problema efectivamente de gestión, de que está muy mal gestionado.
Ramón,
yo quería
por concluir esta parte.
Sí, sí. Cuando el gobierno advertía que llevar los restos de Franco a la Almudena podía ser motivo de desórdenes y de concentraciones de gente allí...
Sí.
Insinúan tal vez que es que la figura de Franco sigue siendo políticamente atractiva y que mucha gente quiere ir a rendirle honores, porque es que no entiendo muy bien qué quieren decir eso de las multitudes en Almudena.
Si es que el 20 de noviembre iban 18 contados. El tema de Franco se había olvidado, estaba allí.
Se había olvidado
nadie,
hasta que lo han resucitado
nadie,
ellos.
O sea, que en ese sentido yo creo que, en fin...
Bueno.
Yo estupefacto, igual que he sorprendido con lo de burro con V.
Pues eso es un examen de selectividad de Aragón. Una cosa que te pregunten por la reunificación de
selectividad,
la
selectividad, ¿lo escriben con V o con B?
Selectividad, no es que ahora es EBAU, pero evaluación es con V también.
Sí. Eso dices tú.
Depende de la comunidad autónoma, se escribe de una manera.
Mira, ya que estamos con depende de la comunidad autónoma y que hay 17 pruebas de selectividad y 17, además, sistemas de corrección, donde es falta de ortografía en un sitio te quita medio punto, en otro no. En Madrid te quita medio punto con una falta de ortografía, en Aragón parece ser que no. Comunidades autónomas, negociaciones, no para el examen de selectividad, que es otra cuestión de fondo que está ahí, que ahora parece que hay un consenso general, incluso posiciones editoriales que antes no lo decían. Ayer Comentamos aquí la posición editorial del País diciendo que piden una igualdad, un examen igual en toda España para la selectividad, algo que otros estaban pidiendo hace tiempo. Bueno, pues ahora parece que hay un consenso sobre eso, que yo no sé si algún día habrá una prueba única de selectividad. Me da la impresión de que nadie va aquí a dar el paso al frente. Me parece a mí que no.
Hombre,
ahora que se están negociando los gobiernos autonómicos, me parece a mí que no.
La denostada ley Bert daba algún paso en ese sentido.
Dime, Rafa.
Que no, que antes la impondrá Europa que España.
Ah,
sí. El proceso de concentración vendrá desde Bruselas, ¿no?
No, Rafa, yo ayer recordaba, te puede gustar más o menos, y el Estado francés es como es, pero en Francia a las 9:20 de la mañana se están examinando en toda Francia todos los alumnos con el mismo examen y a la misma hora.
Sí.
Y ahí hay una igualdad.
Y con el mismo sistema de corrección, quise decir.
Claro, exacto. Lo extraño es que
hay oportunidades para todos.
Tantos exámenes diferentes, cuando además tú, viviendo en una comunidad, luego puedes aspirar a irte a otra.
Exacto.
¿No?
Claro.
Entrando en el fondo de la cuestión,
¿Qué te gusta a ti el fondo de la cuestión?
Más autónomos. De la cuestión,
claro, está muy de fondo de la cuestión.
Y Rafa está muy de fondo.
Perdón, sí, es una expresión.
No, pero en esto le doy toda la razón a Rafa.
Toda la razón, sí.
O sea, tenemos una selectividad que debería ser igual en toda España, porque tú tienes que poder viajar dentro de España con unos conocimientos iguales, pero como tenemos...
Perdón,
cada comunidad autónoma enseña lo que le da la gana.
Pues y mandamos a nuestros estudiantes en los programas Erasmus y algunos hacen el ridículo.
El que estudie historia de España en Cataluña, no te quiero ni contar después cuando llegue a Madrid
ayer,
cómo le va.
El dato que se estaba manejando, el ejemplo que se ponía en ese editorial del País, es que en el año 17 el número de sobresalientes en lengua y literatura en Canarias fue del 32% y en Baleares del 2%.
Claro.
No, y además,
si me sorprende a alguien,
a la hora de optar, que además esto es importante, a la hora de optar a una oposición, a un empleo público o a un empleo en la empresa privada, que tu currículum valga más si procedes de una comunidad autónoma o procedes de otra, pues es una desigualdad.
Pero mira, Javier, cuando yo era joven, fue anteayer.
Anteayer, me parece.
Sí, anteayer o ayer incluso.
Ayer por la tarde.
Tenía compañeros que hacían el bachiller, el BUP, entonces, de letras, porque era más fácil sacar buena nota en selectividad, y luego durante un verano o con clases particulares o como fuera
se aplicaban
exactamente y estudiaban medicina. Eso creo que ahora mismo ya no es posible.
No
se puede hacer, porque tiene su lógica, si no te has la lógica por lo menos dentro del sistema. Pues esto es lo mismo, si tú vas a salir de tu comunidad autónoma e incluso de tu país, porque la vida es así y porque a ti te gusta estudiar en una universidad que está a 1000 kilómetros de tu casa porque consideras que es mejor, lo lógico es que tu nota de acceso sea equiparable y que las pruebas que has tenido que superar sean parecidas a las que han tenido que superar otros en otros puntos del país. Al final lo que ocurrirá será que las universidades privadas impondrán sus propios exámenes de entrada, si es que no lo han hecho ya, porque pensarán que el sistema público no garantiza que la gente que te llega con una nota está preparada al nivel...
Luego, a lo mejor la solución sería que hubiera un examen hecho por el Ministerio de Educación y luego las comunidades autónomas que hagan otro examen, ya que si el que para el acceso a las universidades, o un examen particular en cada acceso.
Pero
de
claro,
la universidad.
Para eso haría falta también que el programa, que el currículum fuera uniforme.
Ah, mira,
estamos
llegando al fondo de la cuestión.
Ahí es donde empieza todo. Claro, ahí es donde empieza todo.
Sin duda. Juan Pablo, no me copies. Pero yo creo que vamos claramente. O sea, decía antes Javier, es que el currículum, pero si la gente ya no se mira el currículum, si ha perdido tanto prestigio. Y eso es el problema del sistema educativo, que ha acabado...
Que no se mira el currículum.
Que ha desprestigiado... No, hombre, no.
Que se está repasando la lista de diputados. Hoy.
Sí, bueno, es que, en fin, de ejemplo dan, ¿no?
Eso es el fondo de la maldad, ¿no?
Al final resulta que lo que ha conseguido el propio sistema educativo es desprestigiar sus títulos. Y las universidades prestigiosas lo que hacen es pruebas y selección de acceso por su cuenta. Sí. Y cuando tú vas a contratar a alguien, en fin, independientemente de que no valoras determinadas titulaciones, lo que cada vez pones más en valor es precisamente el conocimiento práctico y demostrable, no un elemento curricular del cual no te fías porque no hay una gestión realmente solvente de que haber superado una determinada prueba signifique, pues esto, que sabes escribir en castellano cuando, en fin, pues alguien pues se la ubes y las ves, les da exactamente igual. Entonces, yo creo que la mala gestión de esto acaba inhabilitándolo como elemento realmente selectivo. Y lo que iremos es, primero, esto está sucediendo porque en España la universidad va todo el mundo, tenemos un nivel de acceso a la universidad que ha perdido todo el sentido y con grados cada vez menos equiparables en nuestro entorno, pero entonces los propios universitarios que hacen este esfuerzo económico muchas veces y en algunas intelectual, es que les estamos defraudando porque sus títulos pierden valor.
Pactos, Ramón, ¿te está llamando la atención algo de lo que estás observando en los pactos o estamos en los preliminares habituales?
No estamos en los preliminares habituales porque no hemos tenido nunca un escenario tan fraccionado como el que tenemos ahora, y eso necesariamente hace que estemos viendo cosas distintas a las que hemos visto otras veces. Dicho esto, lo que más me llama la atención es lo perdido que están los dirigentes de Ciudadanos, que a ratos les ves ir en una dirección y a ratos les ves ir en otra. Es que tienen que aclararse qué es lo que quieren ser de mayores. Si quieren ser un partido de alternativa al partido que en este momento es el que ha ganado las elecciones, tanto las generales como las europeas como las autonómicas, o quieren ser un partido bisagra que puede pactar con unos y con otros. Y dentro de Ciudadanos, por más que cada vez que tienen sus reuniones de su ejecutiva se diga que hay unanimidad...
Votan a mano alzada, sí.
Sí, pero luego la realidad no parece que sea tan clara, porque lo que vas viendo en distintas comunidades es que están jugando de formas opuestas en unas y otras. Aquí ayer en Madrid hemos visto cómo Ignacio Aguado ha salido a decir que ellos quieren la presidencia de la Asamblea de Madrid, sí. Bueno, que es una petición legítima,
sí, sí.
Pero claro, eso solamente parece encajar si a lo que apuestan es a que el presidente sea la candidata del Partido Popular.
Sí, sí. Y que algo hay que darle a Vox, pero que no se lo dan ellos, sino que lo da el PP.
Sí, a mí de todo esto me ha parecido lo más novedoso, me pareció ayer los portavoces de Vox, creo que fueron tanto Santiago Abascal como Espinosa de los Monteros, cuando salieron a decir que si no estaban dispuestos a pactar con ellos, es decir, Ciudadanos con Vox, si no estaban dispuestos a sentarse a la mesa, que había una alternativa, que es que gobernara el PP solo, sin consejeros ni de Vox ni de Ciudadanos, y que ellos apoyaran desde fuera. Y ahí yo creo que les van a haber robado la cartera. Porque a ver cómo le dice ahora Ciudadanos a sus dirigentes que esta vez tampoco tocan poder. Y me parece difícil que lo acepten.
Sí, sin duda. Rafa, Ciudadanos, tú tienes ahí la sede nacional de Ciudadanos, está en Barcelona.
Sí,
y tú estás viendo
vacía,
lo que...
pero está en Barcelona. Sí.
A eso iba yo. A eso iba yo.
De gentes y de votos.
Decía ayer el presidente de la Junta, Núñez Feijóo, que si Ciudadanos pacta con el PSOE, comete un fraude electoral, porque haría lo contrario de lo que ha hecho en campaña. La apuesta de Rivera, aquí lo dijimos, era muy arriesgada. Y ahora se ha visto que lo era.
Sí,
porque se le ha creado un cisma que yo no sé si él había calculado que ese cisma iba a ser del tamaño que ha tenido.
Difícil calcularlo hasta este nivel, ¿no? Sí, Rivera tiene una apuesta de que es la sustitución del Partido Popular en el centro-derecha español. Y claro, lo ha probado una vez, ha fracasado dos, tres, y cada vez insiste. Entonces la persistencia en el mismo error difícilmente dará un resultado distinto. Y alguien ya pues ha alzado la voz porque su sistema de gestión del liderazgo pues provoca fricciones y heridas, es un liderazgo unipersonal muy acentuado, y porque además esto, si no viene trufado del éxito, es muy difícil de mantener en el tiempo. Entonces, pues lógicamente los críticos han puesto sobre la mesa optados decepcionantes, y dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Continuar en la misma línea? Y por primera vez yo creo que Rivera se ha visto en la tesitura de tener que escuchar a alguien que no es a sí mismo. Y esto, vamos a ver qué consecuencias tienen Ciudadanos.
¿Cómo has dicho?
Ha tenido que escuchar a alguien que no fuera sí mismo, él mismo.
Sí, sí.
Yo creo que sí. Yo creo que incluso su entorno histórico, aquellos que en su momento la auparon, pues están cada vez más lejos de él, y creo que ya hay poca gente que tiene ascendente. Y eso ha provocado que más que un diálogo, pues se haya provocado una fractura, y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos en Ciudadanos.
Es Narciso en política, Albert Rivera. Es verdad que durante la campaña electoral no compitió contra el PSOE, ni siquiera contra Podemos, su rival era el Partido Popular.
Sí.
Y esa es una estrategia que ahora lo tiene maniatado, porque si él hiciera lo que en principio, y hablo del Ciudadanos de hace unos años, todo el mundo esperaba de él, que era jugar a la bisagra y a la regeneración, en este momento podría incluso buscar fórmulas diferentes en los distintos territorios. No es lo mismo el PP de Madrid que el PP, no sé, de Castilla y León, por ejemplo. Y quizá podría justificar, del mismo modo que justificó en su día, el apoyar a un gobierno de Susana Díaz en Andalucía y a uno del PP, pues podría justificar alianzas distintas en los distintos territorios. Pero cuando tu partida es sustituir al Partido Popular como partido de la derecha, entonces estás un poquito más atado de pies y manos. porque es difícilmente comprensible. Y luego sí que me parece relevante en este caso, hablamos por ejemplo del hiperliderazgo en Podemos, el hiperliderazgo que es un mal común a todos los partidos, pero el hiperliderazgo de Rivera, que en las últimas horas se obtuvo la unanimidad en esa reunión que mantuvieron en Madrid, pero le ha estallado por algunos sitios y con gentes de orígenes e intereses diferentes. No es lo mismo Manuel Valls, que es un electrón libre, a pesar de que compite o que ha competido en Cataluña, en Barcelona, digamos que han parado por Ciudadanos, que Luis Garicano, que es una persona que va a Europa y que sabe lo que se cuece en Europa y lo que en Europa les van a hacer pagar, el pactar, se reúnan o no con ellos en la misma mesa, con Vox, que por ejemplo el líder de Ciudadanos en Castilla y León, que sobrevivió a un pucherazo interno, que él denunció y denunció con éxito y que además procede de UPyD y que por lo tanto no comparte según qué visiones con según quién y al que quizá le resulte difícil pues eso, aceptar un pacto o el apoyo de determinados grupos políticos. Y luego una pequeña paradoja, y es que Ciudadanos ha puesto como condición, una de las que ha puesto, no pactar con partidos nacionalistas y sin embargo está dispuesto al parecer a aceptar los votos de Vox.
Pero... Bueno, ha dicho que no negociaba ni con Podemos, ni con Vox, ni con populistas. Otra cosa es aceptar votos. Si a ti te los dan, te los dan. Sí, eso lo han dicho ellos.
Sí, ya, pero claro, es que lo de aceptar votos, esto es como si se reúne...
Es que me lo negocia el PP.
Sí, exacto. El PP y Ciudadanos en una habitación y el del PP está con un pinganillo y el de Vox está en la habitación de al lado,
sí,
a oscuras.
No, sé si,
o sea, no lo vemos,
así,
pero es esto, ¿no?
En Andalucía se saludaron en un baño, pero vamos, que no sé si el plan es el así. Con el
Porque además una cosa es ocupar los sitios de poder y otra es gobernar, ¿eh? Ah, que es lo que te pasa en Andalucía. Es decir, resulta que y luego vais y no te aprueban los presupuestos. Hombre, no, vamos a ser un poco serios. Al menos los que tenemos que exigirles a la política que nos den soluciones, ya no se trata de la negociación para ocupar el poder, sino qué capacidad tendrás para gobernar.
Bueno, ese movimiento en Andalucía ha sido un poco trampa, ¿no?
Táctico,
sí,
yo creo que es una
manera
forma
de dar un zapatazo en la mesa para decir aquí
está. Para recordar que usted está ahí gracias a mis votos, porque si no estarían ahí.
Lo que ocurre es que normalmente los votos de los ciudadanos suelen ser bastante buena orientación para tu posicionamiento político. Y en este sentido, Ciudadanos, en las elecciones generales, parecía que se quedó a 200.000 votos del Partido Popular, pero luego,
correcto,
cuando han venido las elecciones regional, autonómicas y municipales
y europeas,
pues la distancia del PP, en un momento en el que el Partido Popular está bastante débil.
El Partido Popular le estaba a todo el mundo dando la extrema unción.
Exacto.
En mayo.
Pues resulta que...
Incluido Alfonso Alonso, que se le ha dado...
Ni siquiera en Madrid han podido superar los votos al Partido Popular, con lo cual yo creo que ahí Ciudadanos, que hizo una apuesta a Albert Rivera, debería reconvertir con toda naturalidad y reconocer su posicionamiento político. Lo de las discrepancias, pues mira, yo creo que son ocurrencias, entre comillas, porque lo del señor Valls, que a todos, yo el primero, nos pareció bien, pues luego resulta que este tipo de paracaidistas, y no ya solo en Ciudadanos, en otros partidos, tampoco suele funcionar. El señor Luis Garicano tiene una personalidad bastante peculiar, por no decir otras cuestiones,
sí.
Y lo del pucherazo en Valladolid está sin aclarar si vino de un lado, vino de otro, o fue para neutralizar...
No, me dimitió el encargado del asunto.
El encargado,
de la Ejecutiva Nacional de esas cosas tuvo que dimitir, ¿eh? Uh-huh. Porque efectivamente se detectó que desde el mismo ordenador hubo uno que votó de manera compulsiva unas 70 veces.
Sí, y luego, Juan Pablo, has empezado esta parte...
Pero fue para desacreditar al fichaje a Silvia
Clemente, que venía del bebé,
fue para
y has mencionado lo del hecho de la sede vacía de Ciudadanos en Cataluña.
Eso lo ha dicho Ribot.
Porque en este viaje...
Sí, que llama una mañana que no hay quien le pueda esta mañana.
Ciudadanos en Cataluña, entre tanto, ha perdido todo el poder que llegó a acumular.
El voto del diciembre del 17, 70% en Cataluña, en Badalona el 98% en las últimas municipales, por ejemplo.
No, yo solo un apunte. Decís que Valls es un verso libre y estoy completamente de acuerdo, pero esta operación de Valls en la Ayuntamiento de Barcelona de regalar los votos al ámbito de Podemos, a Colau, para evitar un ayuntamiento independentista, no es un movimiento autónomo de Valls,
Entonces,
bueno,
¿qué quieres decir con eso?
A ver.
Pues que hay gente que le ha dicho, venga, ánimo.
¿Gente de dónde?
Pues gente.
Gente.
Políticamente que tenga ascendente. Entonces, ¿qué ascendentes tiene Valls? Tiene ascendente orgánico porque tiene un acuerdo con Ciudadanos y tiene un ascendente intelectual porque él viene del entorno socialista. Y yo creo que de los dos entornos ha habido gente que han visto bien la operación, que no se pueden significar con las marcas políticas respectivas, pero el hecho de que él es un verso libre, y es cierto, no significa que este paso lo haya dado en solitario.
Por cierto, dejarme un minuto antes de ir terminando esta tertulia de esta mañana. Hemos escuchado antes que la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera, decía que era una vergüenza, que sería una vergüenza, además ha utilizado esta expresión, una ministra que está en funciones, que se les ocurriera eliminar al nuevo Ayuntamiento de Madrid, Madrid Central, porque eso iría contra la salud de los ciudadanos, pero ha dicho, es una vergüenza. Y esto me ha venido a la cabeza otra vez esta mañana, la frase de ayer de la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, que está en funciones, de la subida de tono. Yo no sé si hay una subida de tono en el gobierno en funciones o esto es una señal de cómo va a ser la legislatura, porque eso de que va a ser una vergüenza si otro equipo municipal cambia a Madrid Central, no sé si es una señal de un lenguaje nuevo o de cómo va a ir la legislatura. Y desde luego ayer fue muy sorprendente que la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, en la presentación de los buenos resultados de empleo, 84.000 parados menos, 211.000 afiliados más en mayo, pues fuera directamente a atacar al Banco de España, que había hecho un informe advirtiendo que sobre la posibilidad de que la subida del salario mínimo, y no tanto el salario mínimo, sino como los costes laborales que suben en todos los salarios, pudiera incidir en el futuro, y no puso un plazo, aunque los economistas dicen que no es en el corto plazo, en la creación de empleo. Pues ayer, en este caso, portavoz del Gobierno en materia de empleo, secretaria de Estado, pues atacó al Banco de España, que creo recordar que es el Banco Central Europeo.
Lo menos que debería hacer el Banco de España es, no digo yo, pedir perdón, como ha dicho ya la ministra, no me voy a meter en esos términos, pero por lo menos reconocer su error, porque efectivamente los datos son mostrencos.
Por cierto, mostrenco, dícese de una persona que no tiene casa ni hogar, ni señor o amo conocido, ignorante o tardo en discurrir o aprender, dicho de una persona muy gorda y pesada. Supongo que la secretaria de Estado se refería a la tercera acepción de que los datos son gordos y pesados. Ramón.
Contundentes.
Decía Ramón. Bueno,
no, yo lo que digo es que el Banco de España tiene que tener una política que sea absolutamente autónoma de la del gobierno. Esto que está haciendo en este momento el gobierno de la nación, el gobierno de Pedro Sánchez, es exactamente lo mismo que hace Donald Trump con la Reserva Federal en Estados Unidos. Esto es trumpismo puro. Atacar a la Reserva porque no te dice lo que tú quieres que te diga. Uh-huh. Bueno, pues bien, si lo hace Trump está muy mal, pero si lo hace Sánchez está bien. Yo, desde luego, creo que está mal en los dos casos.
A ver, Eva.
No sé, la utilización del mostrenco. Calificativo mostrenco me tiene loca porque no sé exactamente cómo encaja con ninguna de las definiciones que has dado.
No encaja.
Ella pues tampoco lo sabe.
Directamente no encaja. No encaja.
Ella tampoco sabe cómo.
Pero yo soy muy partidaria de la recuperación
mostrenco
de palabras
mostrenco era yo jugando
extrañas.
Al fútbol. Porque,
sí.
Por ejemplo.
Yo soy muy de decir modorro y tengo una amiga que es muy de decir babaña.
Pero eso es muy de Aragón, lo de
sí,
modorro.
Sí, sí, muy modorro.
Muy de Aragón.
Yo creo que
pero con doble R, acuérdate.
Efectivamente. Sí. Modorro.
Sí.
Más allá de eso, a mí que alguien de un organismo critique la actuación de otro y le pida que reconozca sus errores no me parece mal por principio. Cosa distinta sería que atacaran directamente la autonomía del Banco de España haciendo según qué cosas que le impidieran. Pero vamos, que manifieste su opinión. Sí que es verdad que llama la atención la contundencia
sí.
En la búsqueda incluso de calificativos erróneos.
Y que
¿no?
pida pero, perdón. Y que pida perdón el Banco
sobre
de España.
Sobre todo porque habría que mirar los datos de enero, febrero, marzo, abril. A ver si los datos son mostrencos o no son mostrencos.
Hay menos contratación indefinida, se ve. Y, por ejemplo, sí, y es una información que
la influencia...
cito la fuente aquí en el diario ABC, en la doble página que hace el diario ABC hoy sobre los datos del paro, los empleados del hogar se reducen tras el alza del salario mínimo. Y es un cuadradito que da ahí ABC apuntando que sí hay algún efecto del salario mínimo según los economistas consultados. Pero, insisto, los economistas dicen no se puede ver esto en 4 meses, 5 meses, hay que verlo en periodos más largos para saber si efectivamente no el salario mínimo, sino los costes laborales que suben en todos los salarios de todos los empleados afectan o no a la creación de empleo.
Díselo a pymes, autónomos, sí, restaurantes,
esto,
pequeños comercios,
claro,
etcétera, donde el incremento de costes son terribles.
Y es un debate muy técnico que tienen los propios economistas entre liberales y socialdemócratas que dicen que si el salario mínimo eso no es una barrera de entrada para la gente menos cualificada. Es un debate permanente y perpetuo. Pero sorprende, insisto, que desde el gobierno diga, están sembrando la alarma, pidan perdón. Bueno, es que es noticia. Por lo menos a mí me parece noticia. Uno, Rafa, termina, que terminamos.
La señora Valdeolivas ha aprobado la selectividad, ¿verdad?
Yo supongo que sí.
Sí, no, bueno, no, yo es que yo escuchaba a Ramón y lo suscribo de arriba abajo. Ha aprobado la selectividad, pero ha suspendido gestión de regímenes democráticos modernos, es decir, independencia de las instituciones, hay que respetarlas. Y perdona, Eva, pero es una presión pública y yo creo que bastante descarada al Banco de España. Ah, como que ahora tengo un dato que coyunturalmente alguien puede interpretar que me va a favor, independientemente evidentemente, de este debate que ahora decía Juan Pablo, te meto el dedo en el ojo y ya verás a ver si la próxima te atreves de la misma manera. Yo creo que esto sí que es grave para nuestro modelo de convivencia, que funciona si todo el mundo respeta sus ámbitos. Oiga, el banco de España tiene que ser una institución independiente, si tiene que ser, lo que decías también, a lo mejor ya en el contexto del Banco Europeo, esto no sé hasta qué punto, en fin, eso es otro debate,
sí.
Pero el Banco de España no puede estar sujeto a una presión pública por parte del gobierno en términos de recriminación, insisto, a través de un dato coyuntural, y no, entrar en el debate.
Ni lo van a hacer.
No, claro, evidentemente, porque entiende mucho mejor su posición. No, es que efectivamente, si tú puedes decirle, oiga, pues en fin, estamos encantados de que a pesar de determinados augurios las cosas van para aquí, y además queramos que por otra cosa. Pues muy bien, tú puedes discrepar profundamente e incluso dejar en evidencia tu discrepancia y que tenía razón. Pero es que pedir esta rectificación pública yo creo que es un acto de presión inaceptable.
Que te quedan 30 segundos, Eva, para decir lo que quieras decir, qué análisis quieres hacer de la destitución de Echenique, de Pablo Echenique, como secretario de organización de Podemos.
Primero, que el otro día Juan Carlos Monedero, en la entrevista que mantuvo con Pablo Iglesias, fue el que apuntó directamente a los territorios y a la gestión de los territorios. Segundo, que en esa entrevista Pablo Iglesias le contestó diciendo la responsabilidad de todo es del secretario general, aunque el problema sea en los territorios. Y tercero, que el primero que cae es Echenique.
Sí. Bueno, pues yo no sé si...
Y que además cae de manera fulminante, aunque luego se ratificará en una asamblea ciudadana, en lo que tú quieras. Ya se cargó a otro secretario de organización de la misma manera, a Sergio Pascual, y con eso empezó todo.
Rodríguez, este diputado canario que lleva este peinado de rastas, que se le conoce ni la menos, y diputado en el Congreso.
Pero ¿a alguien le sorprende que Podemos actúe como los viejos partidos estalinistas? Es que siempre ha sido así, están en su mejor tradición.
Como sigan así,
pues eso,
lo de Vista Alegre se les va a quedar un poquito grande.
Echenique en Podemos, que nos quedamos sin tiempo. Si es que hemos ido tanto al fondo de la cuestión, Rafa, es que nos hemos quedado sin tiempo. Espérate un momento.
Pero quedando... Nada. Solo por encima, el ciclo electoral a quien ha dejado realmente magullados a Podemos y Ciudadanos. Sí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay.
¿Pero
delante
la caída de
mí?
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge, un poco de una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame. La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-07-66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres, te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues a la 1:03, entraremos en el fondo de la cuestión en el deporte. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Vaya mañana llevamos.
Y eso, análisis. Cuéntame.
Buceadores, total.
Estamos buceando en la actualidad toda la mañana.
Como debe ser, como
fondo
debe
de la
ser.
Cuestión.
Tú fíjate. ¿Te has abrigado esta mañana, no? A Qatar, José María.
Sí, me he puesto jersey porque la cosa estaba más fresquita que los días anteriores, ¿eh? Pero mejor. Ya tendremos
a las 6 esta mañana, digo, bueno, solo falta que vengan los osos polares esta mañana ya. Bueno, ¿qué vas a contar a la 1:03?
Bueno, pues hoy nos vamos a Las Rozas a hacer el programa para empezar. Nos vamos a la sede de la Federación Española de Fútbol porque tenemos entrevista con Rodri, con tu amigo Rodri.
Yo no soy
amigo y compañero.
Bueno, amigo, yo soy abonado, simplemente del Atleti. Es un futbolista del Atleti.
Vamos a ver si le convencemos para que se quede.
Mira, está creciendo el enfado del personal del Atleti,
¿sí?,
con Rodri, porque claro, al final se había convertido en una especie como de futuro ídolo general después de Fernando Torres, un chico joven, no sé qué, y resulta que es como todos. A ver quién me paga más. Y luego, además, a un equipo que no haya que correr para atrás.
El romanticismo en el fútbol hace tiempo que no, tú sabes, ¿no?
Pues eso.
Vale.
Bueno, yo no sé si están así.
Pero está creciendo mucho el enfado, ¿eh?
Sí, por la incertidumbre. Yo creo que, sinceramente, él no tiene claro. De hecho, sus últimas manifestaciones es que no tiene claro lo que va a hacer. Entiendo que el asunto económico tiene su peso, indudablemente. Pero a mí, fíjate que en este caso, es un tipo que me parece que tiene la cabeza muy bien amueblada, a pesar de sus 22 años.
Sí.
Y que también valora otros aspectos. Y también está valorando dónde le puede ir mejor futbolísticamente.
Sí, 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 sé que es una discusión de fútbol.
O sea, no,
cuando
no
he dicho lo de correr para atrás, no lo he dicho por decirlo. Es decir, la exigencia defensiva en el Atleti no va a ser en otros equipos la que va a tener. Y esa es la discusión que tiene el muchacho.
¿No? Claro, él sabes que tiene una oferta del Manchester City, que sí. Guardiola le ha llamado personalmente para convencerle. Y yo creo que esa es la duda que él tiene ahora, ¿no? ¿Dónde cree él? Porque es un paso muy importante en su carrera. Está en una edad en la que tiene que pensar bien lo que hace. No es que vaya a ser ni mucho menos su último contrato, pero tiene que decidir. Pero él no tiene muy claro si quedarse en el Atlético de Madrid, si cree que el modo de jugar del City le puede ir mejor. En fin, esa es la discusión que tiene ahora, al margen del asunto económico, porque si se queda, está muy claro que el Atlético le va a mejorar el contrato y le va a poner seguramente a la altura de Coque y Saúl, con lo cual entraría prácticamente en el escalafón más alto de los contratos del equipo rojiblanco. Al margen de ese asunto, obviamente, hay muchas cosas de que hablar, porque ha sido una temporada enorme para él. Un chico que llega muy joven, y que ha jugado 52 partidos la primera temporada con Simeone, ¿eh? Que pues es una
no
cosa,
se puede quejar de que no confíen en él.
Es el futbolista que mejor se ha aclimatado en muchos años al Cholo, porque tú sabes que hasta Griezmann en su primera temporada le costó los primeros 4 meses, era suplente habitual y jugaba ratos
y no te hablan.
Así que hablaremos.
Te ponen a correr y no te hablan.
Y el Atleti es el equipo que le ha catapultado.
Por supuesto,
sí, en ese sentido.
Eso está claro. Sabemos que el precio es de 70 millones y que obviamente pues es un precio que para los grandes de Europa pues está asequible.
¿Qué más?
Hablaremos del Real Madrid. Ya sabéis, firmado oficialmente Jovic, el ariete serbio, 60 millones, 21 años, procedente del Eintracht de Frankfurt, al caer Mendy, el lateral izquierdo del Olympique de Lyon, y con Hazard discutiendo el precio final del futbolista.
Ya estamos.
Qué despilfarro lo de Mendy.
Ya estamos.
Lo de Mendy. Sí. Por lo de Reguilón lo dices, ¿no? Sí,
sí. Hombre, tienes a Marcelo y a Reguilón, no sé qué pinta.
50 millones, ¿no es?
Y eso que el chaval es un gran jugador, ¿eh? Pero...
Bueno, tú sabes que...
Ese dinero que lo utilicen para...
En 4 meses igual me estás diciendo esto multiplicado o a lo mejor me estás diciendo lo contrario.
Esto
depende
está grabado, lo recuerdo.
Depende cómo salga el asunto.
Os saco el corte de todo
el
4 meses.
Utilizado contra vosotros.
Pero vamos,
como si entra el balón, todo
como
cambia.
Si yo fuera fiscal de Supremo, dime, Rafa.
¿Que desde cuándo les preocupa el dinero, Javier?
El dinero no les preocupa a nadie, no les preocupa nunca.
Ah, por eso.
Pues por eso, Rafa.
Qué cosas.
Florentino si fuera... es de Bilbao.
De cerca de Bilbao, sí. Dale.
Bueno, asunto Neymar que se está complicando mucho. Declaraciones del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol diciendo que con toda seguridad Neymar jugará la Copa América, pero a la vez sale el vicepresidente y dice que el futbolista tiene una enorme presión encima por todo el caso de violación y que cree que no va a asistir a la Copa Federación y que va a pedir marcharse de la concentración del equipo.
Fijaos si tengo memoria histórica, que yo me acuerdo de cuando Neymar, de cuando hablábamos de Neymar por cuestiones futbolísticas.
Sí,
sí, tienes memoria, sí. Tienes memoria, ciertamente, porque hace tiempo que no lo hacemos. La
qué
verdad.
Maldad. Qué maldad.
Llevamos una mañana de,
a mí,
de
diré,
lanzamiento de peso.
Lo diré breve y al pie, cada vez me recuerda más a Ronaldinho.
Sí, señor.
Ciertamente, señor, futbolista con un enorme talento que está echando a perder
su
carrera.
Está dedicándose a otras cosas.
Con asuntos extradeportivos. Sí. En segunda división sube a primera división el Granada después del empate anoche en Mallorca y el Rayo Majadahonda se va a segunda B. Ganaba 1-3 en el minuto 85 y en el 96 perdió por 4-3.
Pobre
una lástima porque el rus final de la temporada, 2 puntos de 24, ha sido mortal.
Sí, sí.
En Fuenlabrada, fiesta en las calles por el ascenso a segunda división A. Tenemos un tremendo Nadal Federer en semifinales de Roland Garros el próximo viernes. Los
esto
dos se
nos
clasificaron
hace más
ayer.
Jóvenes, porque si vuelven a jugar Nadal y Federer en la semifinal de Roland Garros, somos todos muy jóvenes.
Estaremos en la
¿Hace
fiesta.
¿Hace cuánto no juegan? Pero vamos, 10, 12 años.
No, te creas, no te creas.
Y luego ganaremos.
Jugar una final en Australia, ¿no?
En tierra.
Las últimas, las 5 veces que han jugado en Roland Garros ha ganado toda Rafa, 4 en finales, 1 en semifinales. Final, pero hace 4 años que no le gana en otras superficies. Sí. Pero en París, en la tierra, es evidente que el favorito es en Rafa Nadal.
El tenis en tierra es otra cosa, compañero.
Estaremos en la fiesta de la cantera de estudiantes que se celebra hoy. Ahí está Juan Carlos Navarro, Carlos Sainz, hay gente muy ilustre. Y ya tenemos semifinal de la Liga de Baloncesto. El Real Madrid se medirá al Valencia, que anoche eliminó con muchas dificultades al Unicaja en la Fonteta.
Pues a la 1:03, José María del Toro, con toda la información deportiva en Onda Madrid. Querido José María, que tengas un buen día y buen programa. Y dale recuerdos aquí a Rodri de mi parte.
De tu parte. Hasta luego.
Dile que deje de marear y que se quede.
Que se quede.
Sí, para resumir, o sea, directamente. Para
tiene,
resumir.
Tiene mejor futuro en el Atleti que con Guardiola, seguro.
Eso de parte de Fernández Arribas.
Se lo diré, se lo diré.
Que es del Real Madrid.
Que es del Real Madrid.
Conocido rojiblanco.
Conocido rojiblanco. Se va a acabar haciendo rojiblanco, este paso.
No
bueno,
creo.
Rafa Ribot en Barcelona, que tenga un buen día, que te vaya bien.
Le digo algo a Semedo, que se vaya viniendo.
También,
¿no?
también. Vete a organizarlo.
Vale.
Echarnos un par de ellos porque nos vendrá bien. Tía. Venga, Rafa, adiós, cuídate.
Adiós.
Adiós, Ramón Pérez Maura,
Buenos días.
La chaqueta, si vuelves
son
a salir a la calle.
Sí, no, ahora mismo me lo voy a parar.
Sí, sí. Que adiós.
He oído un mostrencos de fondo que me ha dejado un poquito...
Sí, yo también.
Pero, en fin, buenos días a modorros, mostrencos y baballos.
Sí, sí, pero he oído un mostrencos... ¿Quién ha dicho mostrencos? Alguien lo ha dicho. Adiós, Eva. Adiós, Fernández Arribas. Javier,
buenos
hasta
días
mañana. Hay que dar los buenos días a quien corresponda antes que ir a hacer unos recaos que hay unos cuantos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Onda Madrid en directo desde la Feria del Libro, martes, miércoles y jueves de esta semana.
Me dicen que es de tontos tropezar 3 veces en la misma piedra, pero es que tú eres una piedra sobre la que merecía la pena caer.
Eli del Valle, de 10 a 1 con su Buenos Días Madrid.
Porque hay personas que merecen nuestra herida, personas que mancharon todo de felicidad y contrataron
la
alegría.
Y por la tarde, de 4 a 8, Nieves Herrero con Madrid Directo.
Personas que empapaban tu vida con su risa. Y ahora
te esperamos a la altura de la caseta 132, porque lo hacemos por ti.
Para mí eres eso. la calle que conduce a la felicidad.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, me he puesto un jerseycito, una chaquetita, en fin, los osos polares han estado a punto de visitarme esta mañana cuando venía a la radio.
Los osos polares, buenos días, yo creo que han llegado a puntos de la sierra, que estamos en junio y si te digo que ha nevado, ¿te lo crees?
¿Ha nevado en la sierra?
¿Ha nevado en la sierra?
Pero vamos a ver, Elena, ahí arriba, ¿qué es lo que está pasando?
No lo sabemos.
Porque ayer estábamos, que vamos, con un sofoco y hoy me dice que nieva, vamos a ver.
No se lo creen ni
ellos. ¿Dónde
estás
mirando, Elena?
Pues mira, está el tiempo. Está, como se suele decir en boca de todos, el tiempo está loco.
Sí.
Así que un día estamos con la manga corta y al día siguiente con el abrigo. Hoy toca ponerse el abrigo, como tú bien vienes abrigadito.
Sí.
Porque la temperatura ha bajado de noche y de día.
Sí, sí. Sí, sí. Esta noche, hemos... cuando he salido yo esta mañana pronto, había 14 grados. ¿Eh?
14 grados, esa es la temperatura en Madrid y además el viento ha rolado a componente norte. Componente norte significa viento mucho más frío, por lo tanto la temperatura hoy se va a quedar en torno a los 23-24 grados en Madrid capital, con ese viento que va a soplar con fuerza. Se va a ir retirando la inestabilidad Ya te decía que llegaba algo de nubosidad, que iba a dejar algo de precipitación, y la ha dejado, especialmente en esos puntos de montaña que se ha convertido en nieve, porque, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada tenían 0 grados a primera hora. Bueno, y esa va a ser la tendencia. Cielos despejados y un poquito más de frío.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres.
Igualmente, hasta luego.
Eli del Valle, ¿hace frío en el Retiro?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Un poquito.
Un poquito,
hace
sopla,
viento,
¿no?
Sobre todo, hace un viento fresquito, pero yo creo que se va a agradecer dentro de un rato porque ya empieza el sol a apretar por otro lado y como ya sabes que en la Feria del Libro las casetas están muy juntas, en esos pasillitos que se forman entre unas y otras, pues no corre demasiado el aire.
Uh-huh.
Así que bueno, pues, se está muy bien, se está muy agradable.
Pues desde ahora mismo, hasta la una, buenos días Madrid desde el Retiro, desde la Feria del Libro con Eli del Valle. Que tengas una buena mañana, Eli, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Enseguida noticias, servicios informativos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.